Menuda cruz. El hombre sincero. Teléfono gratuito si quieres participar en fin de semana, 950-60-06. Luego tenemos el WhatsApp de sonido. Nos encanta sacar vuestras voces en antenas. 666-55-40-00. Recuerda, 666-55-40-00. Somos en Facebook, Cristina Fin de Semana, y en Twitter, @FinDeSemanaCope. Y la cara B es lo que piensan en Cuba. Lo que piensan en Cuba de un español que alaba a Díaz-Canel, de un español que ningunea a la oposición, de un tipo que, sí, favorece a nuestros empresarios, que es cosa magnífica, no lo vamos a negar, pero que no se ocupa de los derechos humanos. Vamos a pulsar la opinión allí. La periodista cubana Joanny Sánchez es una de las líderes de la disidencia. Directora del diario digital 14 y medio, que tiene mérito, porque realmente han encontrado un hueco, aunque sea más bien para dirigirse al extranjero, se ha convertido en una bloguera indispensable. Joanny Sánchez, muy buenos días desde La Habana.
Sí, buenos días, Cristina. Un saludo desde aquí, desde La Habana, para todos los que me escuchan.
Es un verdadero placer tenerte en esta mañana. Y además, como periodista, nos puedes hacer un balance del viaje ya terminado del presidente Sánchez. Para empezar, ¿qué eco ha tenido en la sociedad cubana? ¿Qué acogido ha merecido? Porque aquí ha sido presentado como muy relevante en España este viaje.
Bueno, si nos guiamos, Cristina, por los titulares de la prensa oficial, diría que tiene muy poca importancia. El periódico oficialista Granma, el órgano oficial del Partido Comunista, ha relegado la noticia a pequeños espacios. La televisión oficial, por ejemplo, el viernes, recién llegado unas horas antes, Sánchez a Cuba, puso la noticia de su recibimiento prácticamente en un quinto lugar después del parte meteorológico, y ojo, que no fue recibido por ninguna personalidad en el aeropuerto, sino solo por un viceministro. Pero eso es la Cuba oficial y de los periódicos. En la calle, amén de muchísima gente que está al margen de toda noticia pública u oficial que ocurre en el país, yo creo que el tirón más fuerte está en la comunidad que podemos llamar los cubañoles. Los más de 150.000 cubanos nacionalizados españoles que están esperando que este viaje les mejore la vida.
Ellos piensan, digamos, residiendo en España, que gracias a este viaje van a poder hacer a su vez inversiones en la isla.
Sí, porque es que en la Cuba de hoy se dan unos conflictos tremendos y brutales, como por ejemplo, si ahora mismo desembarca en Cuba un vasco, un andaluz, un asturiano o un gallego, puede invertir en cualquier sector de la economía, desde el turismo hasta los ferrocarriles. Sin embargo, los cubanos nacidos aquí, que se han nacionalizado españoles a posteriori, y todos los cubanos en general, no podemos invertir en nuestra propia economía. Y una de las grandes demandas de esta comunidad nacionalizada en los últimos años, gracias a la ley de Nieto, es igualdad de condiciones con sus nacionales o con sus compatriotas de la península, que en la ínsula pues se nos permita también invertir, importar, y sobre todo que el gobierno reconozca la doble nacionalidad, que ahora mismo no lo hace.
Justamente sobre esta cuestión me preguntaba si para los cubanos es más importante que florezca la economía de la isla o que se vaya abriendo a la economía de mercado y por lo tanto que aunque sea con sueldos inferiores los cubanos puedan trabajar en la industria hotelera, por ejemplo, o subrayar el hecho de que lo que pueden hacer los extranjeros en Cuba ellos no lo pueden hacer. O sea, hay una visión negativa o positiva de la inversión española.
Depende a quién le preguntes, Cristina. Si le preguntas ahora mismo al barman de un importante hotel de La Habana que recibe un salario de menos de $50 al mes, pero vive de las propinas que le dejan los clientes, probablemente te diría que vengan e inviertan, ¿no? Sin embargo, si le preguntas al cubano común que apenas se salpica de esos beneficios, muy probablemente lo ve como un privilegio del que gozan los extranjeros en detrimento de los nacionales. Y otro sector, como es el sector opositor, pues te contaría todo esto en términos políticos, de la falta de derechos que significa el haber nacido en esta tierra y no poder igualarse en capacidad de inversión, en capacidad de empresa, en capacidad de tener voz pública o a nivel de gobierno que padecen los nacionales en detrimento de los foráneos. Así que depende de quién le preguntes, yo creo que contestarían de manera diferente esa pregunta, ¿no?
Sí, y me imagino que el hecho de que el presidente no se haya reunido con la oposición pues no ha sido grato.
No ha sido grato. Además, pienso que ha sido un gesto innecesario, ¿no? Políticamente, hace 2 años tuvimos la visita de Barack Obama, el presidente norteamericano, que pasó mucho más tiempo que Pedro Sánchez en la isla, y Barack Obama hizo 2 cosas que a mi juicio son modélicas. Uno, se reunió con una amplia representación de la llamada sociedad civil, donde no solamente está la oposición, los partidos de la oposición, también grupos que representan los derechos de la comunidad LGBTI, la lucha contra la discriminación racial, la lucha sindical.
Los medios de comunicación, como vosotros, claro.
Exactamente, de la que formo parte como directora de un pequeño diario, el diario 14 y medio, y Barack Obama logró conciliar todo eso, pero además hizo algo, a mi juicio, muy importante. Le habló directamente al pueblo cubano sin filtros. A Pedro Sánchez lo hemos escuchado a través de conferencias de prensa, a través de lo que dicen terceros y sobre todo la prensa oficial, así que no ha tenido una locución directa con los cubanos y sobre todo no ha escuchado la pluralidad de la isla a través de estos encuentros diversos.
¿Y tú crees, dices, que hubiese sido posible que el régimen, de haber presionado por parte del gobierno español, hubiese hecho posible un encuentro así como hizo Obama?
Hubiera sido posible. El problema es que aquí se da algo que yo denomino la dinámica del espacio. Pedro Sánchez ha cedido espacio pensando que en el futuro puede recuperarlo, o sea, que los reyes vendrán, que habrá más posibilidad de hablar de derechos humanos, y no sabe que está hablando con un régimen que tiene 60 años de experiencia en escamotear espacios, que le prometen hoy A y mañana hacen Z. Entonces, esa dinámica quizás no la comprendió bien, que está hablando con un sistema que se ha mantenido precisamente en los controles de un país de 11 millones de habitantes, porque sabe mentir muy bien.
Una última cuestión. El hecho de que se haya encontrado nuestro primer ministro con el primer ministro cubano, con Miguel Díaz-Canel, ¿qué significa? Hay quien subraya que el poder realmente sigue estando en el partido y en Raúl Castro y que este no es una forma eficaz de aproximación. Otros dicen que no, que como era un viaje eminentemente práctico, daba igual.
Miguel Díaz-Canel, quien fue colocado en la presidencia por Raúl Castro en abril de este año, es un hombre que es una gran incógnita. Nadie sabe cómo piensa, pero lo que dice públicamente hasta ahora es que él es continuidad y no cambio. Él es la prolongación de la generación histórica, dígase los Castro, y no una ruptura. Y por el momento parece ser que no determina mucho ni decide mucho en cuanto a cómo funciona el país. Si eso cambiará en los próximos años, si eso cambiará una vez que Raúl Castro ya no esté entre los vivos, nadie sabe. Pero por el momento creo que es alguien que pone la cara, que dice el país está mejorando y tenemos un presidente de 58 años y no de uno de 86. Pero me parece bastante baldío apelar a él en el sentido que ahora mismo no decide lo que ocurre.
Madre mía, pues si me dices que Miguel Díaz-Canel no decide, que el agente del Consejo de Estado no ha ido a recibir en el aeropuerto a Pedro Sánchez y que los medios de comunicación cubanos ponen en quinto lugar la noticia de su llegada, verdaderamente esto es una cosa de muy escaso nivel, Joani Sánchez.
Lamentablemente es así. Yo conozco a Pedro Sánchez, hemos compartido eventos tecnológicos en España creo que siempre pudo tener un camino paralelo. Más allá de las actividades y la prosopopeya oficialista de la agenda dictada de la Plaza de la Revolución, quedan otros caminos como son las redes sociales, Twitter y un montón de mecanismos para hacer llegar su voz a los cubanos. Quedan días todavía en el sentido de que hay tiempo, pero todavía estamos deseando escucharlo a él, ¿no?
Efectivamente. Joani Sánchez, muchísimas gracias. Encomiendo mucho a los oyentes seguir a Joani justamente por internet. Es una extraordinaria bloguera y de ese embrión salió este periódico que hemos mencionado al principio, el diario digital 14 y medio, que ciertamente es una ventana de libertad en Cuba y un ejemplo de arrojo. Joani, muchísimas gracias.
Gracias a ti y espero que la próxima visita sea más plural, más diversa y estemos ambas como prensa ahí. ¿Por qué no?
Efectivamente. Un abrazo. Adiós a toda Cuba.
Gracias.